Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Rubén Álvarez Mendiola, coordinador nacional de comunicación social del INE, y me da mucho gusto poder iniciar esta conferencia de prensa que encabezan la consejera electoral Norma de la Cruz, nuestra vocal ejecutiva local Claudia Rodríguez, muchísimas gracias, y desde luego el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Cordero Vianello, a quien le cedo el uso de la palabra.
Muchas gracias, compañeras y compañeros de la prensa. Una disculpa por el retraso. Acabamos de tener una reunión con la estructura del Instituto Nacional Electoral RICA, digamos, en las que nos han informado cómo van avanzando los dos procesos electorales que están corriendo simultáneamente en el estado de Quintana Roo. Por un lado, la revocación de mandato que tendrá su jornada culminante el próximo domingo 10 de abril, como todas y todos ustedes saben. Y por otra parte, el proceso electoral para renovar la gubernatura y el Congreso local, que tendrá su jornada electoral el 5 de junio próximo. Quisiera, para poder aprovechar el mayor tiempo posible para las preguntas, solamente hacer algunos comentarios sobre estos dos procesos. Ambos procesos avanzan en tiempo y forma y avanzan muy bien. Las cifras son cifras muy alentadoras. Como ustedes saben, ya terminó lo que se conoce como la primera etapa de capacitación de la revocación de mandato, es decir, aquella en la que el INE busca a las y los ciudadanos que fueron sorteados, doblemente sorteados, para poder integrar las que serán las mesas de casilla de la revocación de mandato. En el caso de la revocación, está planeada la instalación de 800 casillas en el estado de Quintana Roo, y la cifra de ciudadanas y ciudadanos que necesitamos para operar esas casillas es de 4.000 ciudadanas y ciudadanos. El día de hoy, bueno, al cierre de la primera etapa, tenemos un 165% de los ciudadanos requeridos. ¿Esto qué quiere decir? Que son aptos y están capacitados, pues un 60% más de las ciudadanas y ciudadanos que necesitamos para operar esas casillas, lo cual habla de una voluntad de participación que realmente es, digamos, es muy alentador. Y eso nos permite decir que la revocación de mandato va y va muy bien. Se ha hecho ya la segunda insaculación. En las próximas semanas volverán nuestros capacitadores y asistentes electorales a visitar a esos ciudadanos y ciudadanas para capacitarlos ya en los roles específicos de presidente, secretario o escrutador, según sea el caso. Empezar a trabajar ya con los materiales. La próxima semana ya se terminó la impresión de las boletas de la revocación de mandato. La próxima semana vamos a dar el banderazo de salida de la distribución a lo largo y ancho del país. Entonces la revocación de mandato avanza en tiempo y forma. Como ustedes saben, se está haciendo grandes ejercicios de difusión dentro de los recursos presupuestales lamentablemente acotados, a los que por razones y poderes ajenos al propio Instituto Nacional Electoral pues se le han impuesto en esta organización de un inédito ejercicio. Lamentablemente el INE, a pesar de que quería poner la totalidad de casillas que la ley mandata, no le fue permitido por las restricciones presupuestales que nos impuso la Cámara de Diputados, por un lado, y el Ejecutivo Federal, ante la negativa de ampliaciones para los recursos del Instituto. Esto que quede claro, hay voces que dicen que el INE no está haciendo lo suficiente para promover la revocación de mandato. Eso es absolutamente falso. En breve estarán realizándose no solamente tres foros nacionales, sino un foro de discusión en la entidad y también foros distritales de discusión en los que con equidad se va a informar a la ciudadanía las alternativas y las implicaciones de su decisión el próximo 10 de abril. Se están transmitiendo millones de spots en la radio y la televisión y se están utilizando todos los mecanismos de difusión, tanto de propaganda estática como en redes sociales y medios electrónicos que el Instituto Electoral dispone. Así que es falso que haya quien diga que la postura que el INE no está promoviendo esta revocación o que no la quiere. Es falso que el INE no haya querido poner las casillas. Vuelvo a insistir, paradójicamente quienes promueven este ejercicio son los que impidieron que se instalaran todas las casillas. Así que la revocación de mandato va, y va bien de la mano del INE con la ciudadanía a la que se debe. Estamos viendo, por lo que hace al proceso electoral, estamos todavía en la primera etapa. Faltan 23 días de trabajo de campo para convencer a ciudadanas y ciudadanos de que sean funcionarios de casilla el próximo 5 de junio. Las cifras en el proceso electoral también son bastante alentadoras. Ya llevamos casi 124% de los funcionarios requeridos. Recuerden que la mesa de votación de la elección del 5 de junio es más grande que la de la revocación de mandato. Tenemos todavía tiempo, son cifras positivas. Ustedes saben que el Estado es un Estado complejo, sobre todo en las zonas turísticas, para poder, digamos así, integrar las mesas. No hay complejidad distinta, digamos, a la que estamos teniendo. Y las tasas de rechazo, tanto en el proceso electoral local como en la revocación de mandato, son pues muy acordes a las que hemos tenido en otros procesos electorales. Es decir, la ciudadanía está involucrándose y esa es una gran noticia. Terminaría solamente diciendo lo siguiente, haciendo un llamado, aprovechando aquí la presencia de mi colega, la consejera Norma de la Cruz, de todas y todos ustedes, a los actores políticos para conducirse con base en las reglas, a que se conduzcan con lealtad con las reglas democráticas. Consejero presidente, acaten y termino, acaten las reglas que ellos pusieron. Si hay una prohibición de propaganda gubernamental durante el periodo de la revocación de mandato, es decir, desde la convocatoria que se emitió el 4 de febrero hasta el día de la jornada, el 10 de abril próximo, es porque así lo pusieron y lo pactaron las fuerzas políticas en la Constitución y la ley. No se vale decir que no se conocen las reglas o que el INE está actuando o sobreactuando en la aplicación de las mismas. La prohibición de propaganda gubernamental y, consecuentemente, de promover logros de gobierno, la pusieron los legisladores en la Constitución y la ley. Y no se vale, porque es una falta de respeto a la ciudadanía, que se vulneren esas reglas. Juguemos derecho. Ese es el llamado del Instituto Nacional Electoral.
Un segundito, compañero. Sí, ya te anoté, Mario. Déjame nada más, es que había un compañero que se han adelantado. Julián, por favor, Julián
Santisteo. Buenas tardes, consejero. Una pregunta a propósito de este llamado a respetar la norma por parte de los actores políticos. Pues ayer los diputados en la Cámara de Diputados, hicieron justamente una modificación a las normas que pues básicamente libera a los funcionarios para poder promover el ejercicio del 10 de abril. Sus consideraciones al respecto. Y otra pregunta nada más, hace poco más de 2 semanas... en el INE se presentó un diagnóstico presupuestal de los organismos locales y se señalaba que había pues focos rojos en algunos de ellos, que 25 de 32 enfrentan recortes presupuestales, señalaron el caso de Durango, de Aguascalientes, de Quintana Roo como foco amarillo. Nada más si consideran hacer algún otro llamado a los gobiernos locales, pues para que se dote a los OBLES de los recursos necesarios. Gracias.
Gracias, Julián. Héctor Tenorio, por favor, y luego Mario Castillo. Sí.
En el proceso de consulta pasado, el primero que se hizo, notamos como observadores electorales que había mucha confusión por la ubicación de casillas. Nos decían que fue un algoritmo. Queremos saber si se mejoró esta situación sustancialmente, porque al parecer solamente cambiaron 2 o 3 casillas, pero había un buen número que se podía mejorar. Sin embargo, no se realizó, argumentaban falta de tiempo, y también en la parte de la difusión de la ubicación de las casillas causó mucha confusión, porque yo fui presidente de una mesa y una queja recurrente de la ciudadanía era que había falta de difusión de la ubicación de las mesas de casilla. Si estos dos elementos que son muy importantes para que la gente pueda ir a votar es conocer dónde va a ir y que se debe conocer la dirección, pues esto ya fue mejorado, si fue observado por el Instituto Electoral y en qué medida.
Gracias, Héctor. Mario, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, consejero, buenos días, consejero, vocal ejecutiva, muy buenos días a todos. Mario Castillo, de CIPSE Radio, Noticias Chetumal. Con razón a esto de las reglas de operación en Quintana Roo, particularmente en Cancún, la capital del estado que es Chetumal, esta ciudad, han aparecido pintas, mantas espectaculares en alusión a apoyo a esta revocación, a la permanencia del Ejecutivo Federal. Desde la unidad técnica de lo contencioso, nos comentaba la vocal ejecutiva que ya se han turnado a ese órgano. Pues este tipo de conductas que, bueno, para la ciudadanía y con base a las reglas de la ley de revocación de mandato, pues son de cierta forma ilegales. ¿Cómo se estará trabajando? ¿Verdaderamente se podrá combatir esto, sancionar a quienes le promueven? Porque, bueno, se justifica que es a través de asociaciones civiles, no gubernamentales, y esto, pero esto obviamente es del dominio público que viene motivado desde algunos actores políticos en funciones.
Gracias. Tomamos una última pregunta, si les parece, consejera, consejero presidente. Rafael Briceño, y luego vienen las respuestas, y luego si hay más preguntas, otra ronda.
Perfecto, gracias. Buenas tardes, consejero presidente, bienvenido. Vocal, gusto saludarle. Rápidamente, en el tema de revocación de mandato, por supuesto, a la maestra, bienvenida a Chetumal. En el caso de revocación de mandato, el INE de Quintana Roo hizo un recorrido y detectó espectaculares que violaban la veda electoral. Ya se encuentran en la unidad técnica de lo contencioso. ¿Qué avance lleva la investigación para que se apliquen las sanciones correspondientes, tomando en cuenta que el 10 de abril es la consulta popular? Y sobre revocación de mandato, por supuesto. Y en el tema de la decisión de los diputados de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados de aprobar el hecho de que no sea considerado la revocación de mandato como propaganda gubernamental y sea permitido, preguntarle, usted estuvo invitado al Senado de la República y después lo desinvitaron. ¿Qué pasó? ¿Esa falta de descortesía? ¿Le tuvieron miedo finalmente? ¿O qué pasó? Gracias.
Gracias, Rafael. Adelante.
Pues sí, buenos días, buenas tardes ya a todos, a todas. Muchas gracias por las preguntas. Bueno, hay varios. Efectivamente, estamos dando el seguimiento a la situación financiera de todos los organismos públicos locales electorales. En el caso específico de Durango, hace unas semanas, cuatro integrantes del Consejo General fuimos a reunirnos con las autoridades en Durango. Se siguen trabajando con las gestiones, si bien se les dieron parte de las prerrogativas, todavía siguen en un momento crítico porque no han liberado las prerrogativas suficientes para la impresión de los materiales y las boletas electorales. Ahora, recordemos que nuestro sistema, el INE, nosotros hacemos la parte de capacitación, ubicación de casillas, distribución, las traemos de regreso, pero todos los materiales no los dan los órganos públicos locales. Entonces, sigue en el caso de Aguascalientes, para nosotros es una gran preocupación. En unos días, Durango, en Aguascalientes también nos preocupa, pero en Durango es más crítico y también lo vamos a visitar. Y en unos días estaremos dando continuidad, hay otra visita que va a ser al consejero presidente, y estamos siguiendo con mucho detalle, sobre todo porque nos están poniendo en una situación donde no habíamos estado antes. O sea, la posibilidad de que es ya marzo 11 y los materiales en Durango no se han mandado a imprimir. Entonces, eso obviamente es una cosa que nos tiene con mucha preocupación. En este momento es el estado más crítico que tiene procesos. Los otros también, pero este está en un estado crítico. Entonces, sí le estamos dando seguimiento. Haremos las llamadas, las gestiones y estaremos publicando en el próximo consejo, a finales del consejo ordinario. La próxima semana estaremos haciendo un nuevo reporte de cómo está la situación en cada uno de los OPLES, ¿no? También respecto a lo que nos hacía muy amablemente la observación de lo que pasó en la consulta popular. Efectivamente, seguimos utilizando las mismas unidades territoriales. Estamos, como ustedes saben, aunque en el Consejo General se aprueba el número de casillas, la ubicación exacta, y eso lo definen nuestros consejos distritales. Entonces, en unos días, en cuanto ya tengamos la lista definitiva de la ubicación de las casillas, nuestro sistema se activa, y entonces vamos a tener un sitio internet, lo vamos a darle una gran difusión para que todas las personas podamos revisar a partir de que pongas tu número de sección, te dé exactamente la ubicación de tu casilla. Entonces, en los siguientes días, bien, es una segunda etapa. O sea, primero necesitamos saber exactamente dónde y quién las aprueba, nuestros sistemas son los consejos distritales, y a partir de eso se viene una campaña intensa y ahí vamos a requerir también de su ayuda para que no se, para que toda la ciudadanía sepa dónde puede consultar la ubicación de la casilla. Entonces, en eso sí contamos con ustedes, les vamos a hacer llegar los materiales y también esperamos que nos ayuden a seguir seguir difundiendo la ubicación de las casillas. Gracias.
Gracias. Bueno, gracias Norma y gracias a ustedes por sus preguntas. Un par de solamente de comentarios complementarios a lo que decía la consejera de la Cruz por lo que hace al financiamiento de los organismos electorales locales. En el caso, y para hablar del caso de la entidad, en el caso de Quintana Roo, si bien, bueno, la situación presupuestal prácticamente, a partir del informe que se mencionaba, de todos los órganos electorales, tiene distintos grados de complejidad. En el caso de Quintana Roo, el proceso electoral no está en una situación de riesgo para los, digamos así, las etapas que están por venir. Como ya lo mencionaba Norma, sí ocurre todavía en el caso más extremo, que es el de Durango. Pero en un rato más tendremos una reunión, ustedes lo saben, con el señor gobernador, e insistiremos allí en que en las etapas por venir es muy importante que las administraciones que se le dan al Instituto Electoral del Estado ocurran en los tiempos que están previstos, es decir, tal como está programado, para evitar que lo que hoy no es un problema no se convierta en tal en las semanas por venir. Es decir, el proceso avanza bien. Sí, hay un tema presupuestal, repito, ahí presente, pero que no pone en riesgo el proceso electoral y que no lo hará siempre y cuando desde la Secretaría de Finanzas se generen las suficiencias presupuestales al organismo público local electoral en los tiempos previstos, ¿no? Cualquier desfase, como ustedes saben, conforme se acerca el proceso electoral, puede alterar y poner en riesgo el buen desarrollo que hoy tenemos de los comicios. Por lo que hace a las casillas, también complementando, a ver, tenemos una ventaja. En la consulta popular tuvimos un problema. Por primera vez en la historia del instituto se le negaron recursos y en consecuencia el año pasado nosotros tuvimos que reinventar la geografía electoral. Las unidades territoriales que menciona la consejera Cruz no son lamentablemente las secciones electorales, que son, digamos así, la célula territorial con la que el instituto opera. Y no pudimos instalar el número de casillas equivalente al número de secciones precisamente por la falta de recursos. Lamentablemente, hoy estamos con la revocación de mandato en un escenario similar. Y aquí creo que nadie preguntó, pero bueno, para eso me iban a invitar al Senado, para explicarles por qué se ponía el mismo número de casillas, eso entiendo, ¿no? Se ha dicho públicamente, el mismo número de casillas en la revocación de mandato que en la consulta popular, cuando en la consulta popular el Instituto Nacional Electoral destinó un poco más de 520 millones de pesos y ahora tenemos disposición de casi 1.700 millones de pesos. ¿Por qué el mismo número de casillas? Bueno, la respuesta es muy sencilla, ustedes la saben muy bien, parece que algunos senadores no. Pues porque entonces teníamos al proceso electoral de junio que nos había permitido aprovechar muchos de los gastos, como por ejemplo la tinta indeleble. No sé si lo sepan ustedes, pero la tinta indeleble caduca a los 6 meses. Entonces pudimos en la consulta popular usar la tinta indeleble de la elección. Hoy no, hay que volver a hacerla de cero. En las de consulta popular podemos usar los listados nominales de la elección. Solamente se imprimió un juego en lugar de estar imprimiendo todos. Hoy no, hay que volver a imprimir todos. En fin, es una cosa muy elemental para quien quiere entender y comprender por qué los costos son diferenciados. Pero al punto de las casillas. Lamentablemente, vamos a tener que retomar esta situación extraordinaria con la que planeamos la realización de la consulta popular en la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque también estamos en una situación extraordinaria. Yo confío mucho en que una vez, habiendo visto las consecuencias de una mala decisión, que es no generar los recursos necesarios, en el futuro no vuelva a ocurrir esto. Porque en noviembre, amigas y amigos, la Cámara de Diputados va a estar definiendo el presupuesto para 2023 y la tercera parte del próximo año ya es el proceso electoral de 2024. Entonces no pongamos en riesgo y con humildad que se acepten los errores y que no vuelvan a cometerse. Lamentablemente no se van a poder poner todas las casillas que la ley mandata y que el INE quería poner, pero vamos a utilizar la experiencia de la revocación de mandato. Prácticamente casi en todos los casos las casillas van a ser ubicadas en los mismos lugares de la consulta popular, Hay algunas casillas adicionales, por ejemplo, una novedad es que habrá 4 casillas especiales para los votantes en tránsito, que en elecciones en estados como Quintana Roo es muy importante, una por cada distrito, y habrá una difusión lo más amplia posible para que todas las ciudadanas y ciudadanos sepan en dónde pueden votar. Lo que sí está garantizado es que todos los ciudadanos tendrán una boleta esperándolos en la mesa de votación que les corresponde. El tema de la fiscalización. Miren, y de los espectaculares. Sí, en efecto, hablabas del recorrido. Se han encontrado 73 espectaculares en el estado. Nos llama mucho la atención que en los 6 estados en donde va a haber elecciones en junio, hay más espectaculares, una proporción de espectaculares mayor que en los estados en los que no. A lo mejor es una casualidad, pero en todo caso llama la atención. Lo que sí queremos decir es lo siguiente. No está prohibida la difusión de la participación ciudadana en la revocación de mandato para las ciudadanas y ciudadanos en lo individual o de manera organizada. Lo que está prohibido es que en esa difusión se utilicen recursos públicos de cualquier naturaleza o recursos partidistas. Los partidos no pueden promover este ejercicio. Vuelvo a insistir, esto no lo prohibió el INE. Lo prohibió la Suprema Corte de Justicia al resolver hace unas semanas acciones de inconstitucionalidad en contra de la ley de revocación de mandato. Así que, ¿perdón?
Con un mensaje equivocado.
Ah, bueno. Bueno, no lo sé. La Corte, no, con la Corte yo no voy a decir que la Corte se equivoca. La Corte validó lo que ha tomado. Lo entiendo. El punto, compañero, pero el INE respeta las instituciones y siempre lo hará. Lo ha hecho y lo hará. Dicho eso, lo que sí estamos nosotros ahora analizando es cuál es el financiamiento que está detrás de esta, y sobre todo identificando, digámoslo así, lo que es un comportamiento que puede parecer natural de lo que puede parecer atípico. Si vemos que hay una concentración en demasía, en fin, pues detrás de las de espectaculares, pintas, bardas, hay dinero. ¿Se puede usar dinero para esto? Sí, siempre y cuando no venga ni de las arcas públicas ni de los partidos. Y la unidad de fiscalización está ya desplegando, al igual que la unidad de lo contencioso electoral, investigaciones para conocer de dónde vienen esos recursos. Si son recursos lícitos, que vienen de fuentes lícitas y permitidas por la ley, no habrá ningún problema. Qué bueno que haya una promoción de la participación ciudadana. Si no, estamos frente a una trampa. Sí, dos cosas más. Bueno, sí, dos cosas más. Propaganda gubernamental. Bueno, pues llama mucho la atención que se quieran cambiar las reglas del juego cuando el juego ya empezó. Primero, pues la Cámara de Diputados, que por cierto han sido objeto de varias denuncias e investigaciones algunos de sus miembros, porque los funcionarios públicos no pueden hacer promoción, también esto no lo puso el INE, está en la Constitución y está en la ley de la materia, porque así lo pusieron, por cierto, las y los diputados, entre otros, y los senadores. Dicho eso, estamos viendo cómo hay funcionarios públicos que están cumpliendo con las reglas que ellos mismos se pusieron. Hay quien está pidiendo licencia, separándose del cargo. Hay un senador con el que yo tengo una muy buena amistad, que es el senador Salgado Macedonio, que ya se separó del cargo y que está haciendo la promoción. ¡Que lo hagan! Lo que está mal es que se quieran violar las normas. Ahora se quieren cambiar las reglas del juego. Bueno, lo aprobó la Cámara de Diputados, tendremos que ver si lo aprueba el Senado. Tendremos que esperar a que se publique en el Diario Oficial de la Federación, porque las reglas que hoy están vigentes son las que han estado vigentes desde hace 15 años y que, por cierto, se pusieron en la norma por quienes hoy se están inconformando de su existencia en su momento. Los que hoy se están quejando de las reglas que ellos pusieron en la Constitución son los que las pidieron hace 15 años. Es una casualidad, pero bueno, vueltas que da la vida, dicen. Dicho eso, y termino, habrá que esperar a que se publique. Y después habrá que ver un pequeño problema, que se llama retroactividad. Yo les pregunto a ustedes, ¿se pueden aplicar de manera retroactiva los cambios de las reglas? Me da la impresión que no, pero no quiero prepuso. Vamos a ver en qué acaba esto, y seguramente esto otra vez se va a llevar ante tribunales. Pero por lo pronto, hoy las reglas son claras. Los servidores públicos no pueden promover la revocación de mandato ni utilizar recursos, tanto económicos, ni de estructura, ni institucionales, para promover la revocación de mandato. ¿Pueden no gustarnos esas reglas? ¿Para qué las hicieron? Pero esa es otra pregunta que yo no puedo contestar. Y termino lo del Senado. Pues yo estoy listo, estaba listo y hasta emocionado. Pero bueno, pues no, nunca me invitaron. Me enteré por la prensa que había una propuesta, pero pues desde el INE siempre hay un respeto institucional y siempre acudiremos a todos los diálogos cordiales, respetuosos, edificantes, como los que hemos sido convocados en el pasado.
Tenemos tiempo para una última pregunta. Por favor, Diana García.
Asociaciones que están promoviendo el voto a favor del presidente para que se quede dentro de esta, a culminar su periodo, ya se inició una investigación específica a la organización que sigue la democracia, que es quien prácticamente ha puesto todos los espectaculares en el país, y específicamente aquí en Quintana Roo, desde Chetumal, todos los municipios tienen espectaculares. Hay uno enfrente del Diego, dos frente al Diego, parecía una burla. Si bien esta investigación está en proceso, ¿por qué no se han borrado esas barras? Mi segunda pregunta es cuánto costará la consulta en Quintana Roo, específicamente cuánto gastará el INE en esta, en este proceso en el estado. Mi tercera pregunta es si bien el ejercicio de la revocación de mandato es promovida por el presidente, pues abonando a la democracia del país, se habla de que pues pone en riesgo al órgano electoral nacional al concluir este periodo, porque si la consulta sale mal, será culpa del INE. Si sale bien y los mexicanos deciden que el presidente termine su periodo y se vaya, seguirá siendo culpa del INE por falta de organización, por falta de publicidad. Se ha argumentado muchos temas. Es preocupante que el instituto se encuentre en riesgo de cierta manera en este sexenio. Esa sería mi tres preguntas. Y la última, para finalizar de mi parte, lo lamento, compañeros, pero tengo una hora esperando aquí al presidente. Usted está en la lista de nombres presidenciables. Cuando usted está, figura ya en la lista de nombres presidenciables, según la encuesta en México Elige, que reveló hace 2-3 días. ¿Buscará alguna aspiración para el siguiente sexenio? Nada más. Gracias.
Gracias. Con Diana García concluye las preguntas. Adelante, por favor.
Bueno, Norma iba a contestar la última, pero no quiere.
No, ya le pregunté. Nada. ¿Usted puede responder o no?
A ver, cautelares. Miren, hay varios procedimientos en los que se han solicitado medidas cautelares. Los compañeros que integran la comisión de quejas están analizándolos. Porque hay quejas que han pedido justamente que el INE ordene el retiro de los espectaculares. Aquí hay que ponderar, si hay algo que cumple con la ley, no tiene por qué ser objeto de una medida cautelar. Si hay algo que lo incumple, sí, como ha venido ocurriendo. Entonces, en los próximos días tendrá que pronunciarse la comisión de quejas respecto de estas solicitudes. Vuelvo a insistir, si tienen un financiamiento lícito, si son hechas por ciudadanas o ciudadanos en lo individual o de manera colectiva, pues están dentro del marco legal. Todo lo que no esté dentro del marco legal, pues evidentemente será objeto de algún pronunciamiento. A ver, esa organización es una organización que presentó firmas. Algunas de esas firmas fueron válidas, otras no, como ustedes saben. Se presentaron firmas, que no correspondían, que no estaban en el padrón, que personas fallecidas y demás, pero se cumplieron con los requisitos. Yo espero que todas las conductas de todos los que están involucrados en la revocación de mandato se ajusten a la ley, incluyendo las de las organizaciones de la sociedad que tienen el derecho a promover. Si estamos hablando de organizaciones fachada y que están escondiendo la actuación de un partido político, pues eso se sancionará en su momento. Pero eso hay que demostrarlo y no podemos partir de presunciones, ¿no? El costo de la revocación en Quintana Roo, miren, haremos un ejercicio, pero es muy poco complicado, porque al ser un ejercicio nacional hay muchos costos centralizados. Por ejemplo, la producción de las boletas, pues eso es un costo único. Los spots, la organización de los debates nacionales, es decir, hay muchos costos. Lo que sí te puedo decir es la insaculación, etcétera. O sea, hay costos, el costo total, los recursos que el INE puso a disposición, el INE, nadie más, para que pudiera ser un eficaz, efectiva, se concretara la revocación de mandato, oscilan entre los 1.670 millones de pesos, que implican que el INE está asumiendo 430 millones de pesos aproximadamente, que no tenemos hoy, que estamos poniendo a disposición de la revocación y que vamos a tener que generar con economías a lo largo del año. Es decir, una situación muy complicada, inédita en la historia de la institución. Pero la revocación de mandato va, y va gracias al INE y gracias a la ciudadanía. Tercero, ¿se pone en riesgo al INE? Miren, afortunadamente no. Porque el INE sigue siendo la institución civil con mayor confianza y credibilidad entre las instituciones civiles del Estado mexicano. Y eso se debe a la ciudadanía. Quien crea que el INE es prescindible, es algo tan grave como decir que la ciudadanía es prescindible en la democracia. Porque el INE se debe a la ciudadanía, trabaja para la ciudadanía y para nadie más. Quien pretenda... Bueno, que hay, si hay reformas para mejorar a la autoridad electoral, el sistema electoral, bienvenidas. Pero se han dicho que se necesitan reformas para que no haya fraudes, para que ya no voten los muertos. Lo digo con toda claridad, como lo dije en Querétaro hace unas semanas, el 5 de febrero, el día de la conmemoración de nuestra Constitución. En México ya no hay fraudes electorales gracias al sistema electoral que tenemos, y sí, gracias al INE y a los órganos electorales. Ya no votan los muertos. Sí, lamentablemente en México sigue habiendo conductas fraudulentas, personas que no son leales con la democracia y con las reglas que nos permiten ser un régimen democrático. Y sí, lamentablemente en México los muertos todavía en ocasiones apoyan ejercicios de participación ciudadana por la conducta fraudulenta de algunos. Pero hay INE para rato. El INE es una institución que nos ha costado mucho construir y que gracias al respaldo de la ciudadanía, ¿a quién nos debemos como institución? Va a subsistir por mucho tiempo más, y eso va a garantizar que haya democracia durante mucho tiempo. Por el otro lado, aspiraciones. Solamente tengo una aspiración, que es volver a mi cubículo de la universidad. El 4 de abril de 2023, allá me podrán encontrar defendiendo desde otra trinchera a la democracia y apoyando a mis colegas que se van a quedar dirigiendo el instituto. Nada más, digo, para que haya una aspiración, alguien tiene que querer. Y yo lo único que quiero es seguir dedicándome a la vida académica después de esto. Y afortunadamente hay una norma constitucional que le impide a los consejeros electorales poder ocupar un cargo público en los gobiernos o poderes en cuya elección participamos, y también a ocupar un cargo de elección popular en los 2 años posteriores a que terminemos nuestro encargo. Yo voy a terminar mi encargo el 3 de abril de 2023 y hasta ese día estaré ocupando la presidencia del INE. Pues hagan sus cuentas, las cuentas no dan, a pesar de que hay quienes para deslegitimar el INE inventan esas historias que tienen claramente un propósito doloso. Así de sencillo.
El tema pandemia, ¿afectará el proceso electoral? ¿Es un reto?
Miren, afortunadamente el INE se ha convertido, el sistema electoral mexicano se ha convertido en un modelo, o en uno de los modelos, en un ejemplo de buenas prácticas para organizar elecciones en tiempos de pandemia. La elección del año pasado ha sido la elección más grande de nuestra historia. La hicimos el 6 de junio en plena pandemia. Y si uno ve la curva de contagios, el que 50 millones de personas hayan salido a la calle a votar no significó que se alteraran las curvas de contagio. Entonces, esas buenas prácticas, esos protocolos los estamos ahora instrumentando tanto en la revocación de mandato como en las elecciones por venir. Afortunadamente, gracias al trabajo que hemos desplegado y a la responsabilidad de la ciudadanía, a que todos los ciudadanos acudieron, a todos sin excepción, aunque hay algunos a los que no les gusta, y los hemos tenido en la sesión del Consejo General, algunos diputados a los que no les gusta usar cubrebocas, todos lo usaron responsablemente. Y eso implicó que las elecciones y la democracia en México no hayan sido una víctima más de la pandemia.
Frente a esto que queda todavía de la pandemia, ¿qué porcentaje de participación ciudadana espera en la votación del próximo 5?
Pues esperamos muchísima, altísima, y para eso estamos trabajando. Pero eso le toca, es una responsabilidad colectiva. Ayúdenos nosotros, a ustedes también, a promover que la gente salga y vote.
¿Comparado con el 44.3% que tuvimos en el proceso pasado?
Bueno, ojalá y sean cada vez más. Gracias.